Hechos, capítulo 1. Y si no tienes, en las hojitas que dan en la entrada, está el texto principal que vamos a leer. Si hay hojitas, que ya no sé si hay. Muy bien, oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos que podemos pasar como hermanos y como iglesia. Te damos gracias por las cosas que hacemos en tu nombre. Y queremos hacerlas en tu nombre de corazón. Y queremos, sobre todo, que todas las cosas que hagamos, que pensemos o que digamos, pues que sean para tu gloria. Y como recordamos el domingo pasado, fuimos creados para alabanza tuya, fuimos hechos para alabarte y escogidos para estar aquí. Y eso nos hace muy especiales, por lo menos en tu presencia. Y lo que queremos es sentirnos así. Y también, Señor, ahora que seguimos estudiando esta epístola y lo que Pablo escribe a esta iglesia, pues que de alguna forma tú sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que no nos quedemos solamente en lo que es la letra, sino que dejemos que tu espíritu haga viva esa letra en nuestras vidas. Muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir y que tú abras sencillamente nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado yo no hablé casi nada o nada del trasfondo de esta iglesia, Éfeso. La iglesia de Éfeso, que está en Éfeso, entraban los efesios, siempre hago un lío. Entonces, como voy a hacer lío, no te preocupes, olvídate del lío, tú entiendes la idea. Esta iglesia la levantó Pablo en uno de los viajes que hizo. Y más o menos dicen que la carta la escribió unos 10 años después de haber estado Pablo allí. Pon que fueron 5 años, es igual, o 3 años, o 2 años. Pero esta iglesia, cuando Pablo llegó a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, Éfeso era conocida porque era una ciudad que adoraba de forma muy especial a una diosa. Y la diosa era esta, Artemisa, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues que me he equivocado yo. Bueno, Artemisa, ¿vale? Ya está claro, y la A con mayúscula. Esta es la diosa, Artemisa. Entonces, Éfeso tenía un culto muy especial a esta diosa. Y la adoraban todos y la seguían todos. Y hasta tal punto era la importancia de esta diosa que tenían un templo muy grande dedicado a esta diosa. Y hasta tal punto era tan importante el templo que venían de otras partes a adorar a esta diosa allí en Éfeso. Y había gente que se dedicaba a hacer estatuillas de esta diosa. Y había gente que se enriquecía y se enriqueció y que vivía a costa de las estatuillas que vendían. No sé si has estado alguna vez en París y están vendiendo las torres Eiffeles pequeñas esas. ¿Torres habéis estado alguna vez? Vale, no has estado, pues este es mi consejo. Si vas y te dicen una por un euro, mira, tú puedes sacar 10 por un euro regateando. Entonces, pero estas personas que lo venden viven de eso. Entonces imagínate que llega alguien y destruye la Torre Eiffel, destruye todo el negocio de su vida, y cómo se pondrían estas personas. Si yo vivo de eso, ¿cómo es que has destruido esta cosa que está aquí? Cuando Pablo fue a Éfeso, Pablo no predicó contra esta diosa, predicó de Dios. Cuando la gente empezó a convertirse a Dios, ¿qué hizo con esta diosa? Pues que la dejó a un lado. Y al dejarla a un lado, ¿qué pasó con el negocio de venta de las diosas? Se fue para abajo. Y cuando se fue para abajo, la gente que vendía a estas diosas empezó a la revolución de ir contra Pablo y contra los que predicaban de Cristo. Y la iglesia que estaba en Éfeso era una iglesia que tenía que luchar constantemente con estas personas que estaban a favor de esta diosa. Estaban en un círculo o una situación muy tensa. Por eso, cuando Pablo escribe la carta a los efesios, yo digo, bueno, tendría que ser una carta maravillosa. Y así empieza. Mira, estoy muy orgulloso de vosotros. No era una iglesia inmadura, en absoluto. No era una iglesia que habían dicho, bueno, vamos a hacer el local y para que no nos molesten voy a poner unas estatuitas de la diosa para que esté tranquilo, pues si alguien viene. No, no, ellos seguían a Dios y seguían a Dios fielmente. ¿En qué circunstancia? En una circunstancia muy difícil, donde la gente no seguía a Dios, donde la gente seguía a esta señora, a esta diosa, a esta estatua. Bien, a esta diosa. Y donde ni siquiera cuando lees el texto, Pablo no invirtió tiempo en predicar contra, sino que invirtió el tiempo en predicar de Dios. Y fue Dios quien cambió de alguna forma a esas personas, de manera que esta diosa dejó de tener importancia en sus vidas. Una iglesia para mí ejemplar. Una iglesia que sabía quién era Dios. Una iglesia que tuvo que elegir y que eligió bien y eligió a Dios. Una iglesia que estaba en unas circunstancias difíciles. Bien, ¿por qué me llama un poco la atención eso? ¿Por qué recalco eso? Porque a veces nosotros que somos un poco quejicas, decimos, claro, es que mi situación es muy complicada para seguir 100% a Dios. ¿Cómo voy a seguir yo 100% a Dios? Es que no conoces mi medio, no conoces mis circunstancias. Y los que somos españoles, criados españoles, educados españoles, en colegios españoles, y que hemos recibido la enseñanza española, de toda la vida, de la tradición, de todas las tradiciones, a veces nos pegamos, es que es lo que me han educado desde el principio. ¿Y qué? Esta iglesia, que estaba en Éfeso, había sido educada desde el principio de que había que adorar a esta diosa. ¿Por qué? Porque toda la economía o parte de la economía de Éfeso se giraba en torno a la adoración de esta diosa. Entonces los que eran creyentes nuevos habían renunciado a todo lo que venía atrás. Claro, lo que venía atrás no valía para nada. Lo que vale es Dios. Entonces son gente para mí digna de aplaudir. ¿Qué puedo decir yo a esta gente? Yo no podría decir casi nada. Entonces Pablo sigue la epístola. Y qué curioso lo que viene después. Si ya era curioso, o hasta que logramos sacar que había que bajar lo espiritual a lo terrenal y que esto está muy cerca, lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 15 al 22. Vale. Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Vale. Que confían mucho en el Señor Jesús. Piensa en esto con el contexto que te he dicho. Ya no están siguiendo a la diosa Artemisa. Ya no están siguiendo a otras cosas, otras creencias, que aman mucho al Señor Jesús. Por eso, y por lo que les dije antes, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. Y le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Y pido también que entiendan el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Vale, vamos a la parte final, versículo 22, un poquito más abajo. Dice, con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Esta otra parte la dejo para el domingo que viene, porque es domingo de resurrección y habla del poder de la resurrección. ¿Qué cosas pide Pablo? Y cuando tú lees este texto, que vuelve a ocurrir lo mismo, si tú lees la Biblia y lees el texto una vez, es imposible que te enteres de lo que has leído. Léelo dos veces y léelo tres veces y coge luego un bolígrafo y empieza a subrayar, a tachar, a quitar, a poner, a unir, porque Pablo está escribiendo e intentando comunicar algo, algo que quiere que nosotros aprendamos. Lo que está diciendo es esto: mira, yo estoy muy contento con vosotros porque sé que sois fieles a Dios. ¿Por qué? Porque estáis en un medio muy difícil y habéis sido capaces de decir que no a esto para seguir a Dios. Y parece que confiáis en Dios. ¿Y qué cosas puedes pedir para estas personas? Ahora, piensa en nosotros. Si eres una persona que estás dudando entre creo o no creo, dejo o no dejo, sigo o no sigo, en realidad tienes que dejar de dudar de todo eso. Porque cuando te centras en Dios es dejo todo para seguir a Dios. Y este todo involucra todo. Pero dices, pero es que pierdo mi tradición. No, que no pierdes nada, es que ganas mucho estando al lado de Dios. No es lo que pierdes, es lo que estás ganando. O es lo que te estás perdiendo, dudando si dejo o no dejo o lo que sea. Vale, pero qué curioso las cosas que está pidiendo Pablo a Dios. ¿Por qué cosas pide Pablo a Dios por esta iglesia? Dice, le pido a Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Padre maravilloso, que les dé de su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. Pero es que no lo entendían. ¿Entendéis mi pregunta? No podía pedir otras cosas si saben cómo es Dios. ¿Por qué sé que saben cómo es Dios? Porque han dejado todo para seguir a Dios. Luego, esta iglesia es una iglesia que está sufriendo muchísima tribulación. Está siendo perseguida, constantemente perseguida. ¿Por qué? Porque está en un medio donde la diosa... ya se me ha olvidado el nombre. Mira cómo habéis aprendido. Ya voy a todos preguntando por las estatuitas. Luego las vendemos fuera en tercer precio, ¿verdad? Precio económico. Artemisa, bueno, pues era la reina, y de repente ellos deciden seguir a Dios. Entonces, eran fieles a Dios. Y Pablo dice, yo cada vez que me acuerdo de vosotros, pido para que sepáis o para que conozcáis mejor quién es Dios. Para que conozcan quién es Dios. Claro, yo me quedo pensando, pero si lo saben o no lo saben. O lo saben y no lo entienden. O lo saben y no le siguen. Y el viernes, en el tiempo de oración, hicimos un ejercicio de decir, bueno, ¿cómo es Dios? Y si yo os pregunto ahora cómo es Dios, voy a poneros a prueba. Vale, quiero que di atributos de cómo es Dios. ¿Tú cómo definirías a Dios? Dios es... Vale. Uno cada uno. Omnisciente. Que es que eso suena muy bonito, ¿eh? Omnisciente. Es amor. Inmutable. Justo. Fiel. No te he entendido. Príncipe de paz. Misericordioso. Es nuestro Padre. Es celoso. Eterno. Es nuestro refugio. Es fiel. Es amor. Es santo. Soberano. Ese lo hemos dicho. Pero justo. Padre, me parece que también, pero no está. Padre. Es bueno. ¿Y creéis que la iglesia de Éfeso sabía eso? ¿Y qué está diciendo Pablo cuando dice que puedan entender cómo es Dios? ¿No te surge preguntas cómo es Dios? Es como decir, bueno, como iglesia hemos sacado un 10, porque podríamos seguir diciendo cosas de cómo es Dios, atributos de Dios, pero... Si Pablo escribe, estoy orando para que sepáis cómo es Dios. Pero si hemos sacado un 10, ¿no hay algo que como que está intentando comunicar de tenemos que entender cómo es Dios? Y me vino un poco la imagen a la mente o pensar que sí sabemos muy bien cómo es Dios, pero que en cierto modo es como, no sé si es lo mismo, no entendemos muy bien cómo es Dios. Sí sabemos cómo es Dios, pero no dejamos que eso tenga efecto en nuestras vidas. O sí sabemos cómo es Dios de memoria, pero no le hacemos ni caso. O sí sabemos cómo es Dios, pero le protestamos. O sí sabemos cómo es Dios, pero mira, yo voy a mi aire. Si yo sé que Dios es celoso y me quiere para Él, ¿por qué juego con otras cosas? Si yo sé que Dios es bueno, ¿por qué estoy protestándole cuando me pasa algo que no me gusta? ¿Es bueno? Sí. ¿Es justo? Sí. Entonces, ¿por qué estoy protestando por todas las cosas? Y a Él, le estoy diciendo a Él. Y a lo mejor en esta iglesia conocían bien cómo era Dios, pero no vivían cómo era Dios. Y hubo un texto que se leyó en la reunión de oración, entre muchos que se leyeron. Y fue este de Isaías 26:31. Y el texto este, yo creo que a mí me llegó porque en ese momento... yo estaba muy, era como no confundido, sino preocupado por situaciones. De esas veces que te viene el mundo encima, aunque la gente te diga, si todo va bien, pero es igual, te viene el mundo encima y te ha venido, y ya está. Vale, y entonces dice el texto, Isaías dijo, mira, levanten los ojos al cielo, ¿quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una. Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. Pueblo de Israel, pueblo de Chamartín, Andrés, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y podrán correr sin fatigarse. ¿Vale? Y dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Y esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Y justo en un momento donde yo pensaba o estaba o tenía mucha carga, que no puedes explicar, que no puedes definir a nadie, que no puedes decir, pero tenía la carga, yo tenía carga, estaba cansado y siempre en mi mente digo, estoy cansado, es que estoy cansado, es que estoy cansado. Pero me viene este versículo, los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas. Es que a lo mejor Andrés sabe definir perfectamente quién es Dios y se hace una lista de los atributos de Dios, perfectamente, pero hay algo que no entiendo. Que esos atributos son reales. Que esas cosas que Dios es de verdad. Que es que Dios no está definiéndose a sí mismo por poner cosas, sino que afecta a mi propia vida. ¿Por qué estoy cansado yo? Porque no confío en Dios. Y dice, bueno, es un poco tajante. Bueno, no es tajante, es sencillo. Si confías en Dios, no tienes que estar cansado. Porque ¿quién es el que creó todo? O las estrellas. Había una canción que cantamos, que siempre que la cantamos digo, ¿quién se ha inventado esta canción? Que me parece, yo la he criticado mucho, lo reconozco, he pecado. Y decía que puso los nombres a las estrellas y todo, las hizo sonar y todo. Y digo, es que me parecía hasta cursi y todo. Pero luego resulta que lee las escrituras y te lo está diciendo. El hombre no se ha inventado nada, es que lo que ha hecho es leer la Biblia. Bien. Y entonces las estrellas están ahí porque las ha puesto Dios. ¿Y cuántas hay? Pues un montón. ¿Y cuántas ha puesto Dios? Todas. Todas colocadas y todas en su sitio. ¡Qué Dios tan grande y qué Dios tan maravilloso! Y yo, preocupado. Y no digo por qué, porque quedaría ridículo. Pero yo, preocupado. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Situación muy complicada. Habían tomado decisiones firmes para que conozcan a Dios. Si tú conoces a Dios, tú tienes fuerzas. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y no depende de que seas joven, porque dice, no es que estés en tu juventud y tengas la fuerza de la juventud, que por desgracia desaparece, la fuerza de la juventud. No es eso, es tu fuerza depende de Dios, de lo que tú conozcas a Dios. Y lo que tú dejes que Dios trabaje en tu vida. Las cosas están revueltas, confía en Dios. Estoy cansado, confía en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Cuando aprenda te lo explicaré mejor. Pero para mí, confiar en Dios es, de alguna manera, apagar el chip de decir tú mismo, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Eso, córtalo y cámbialo por confío en Dios, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Y mire, lo más importante para mi vida es, Dios sabe. Es que Dios sabe. ¿Qué sabe? Sabe lo que va a pasar mañana. Y yo preocupado por lo que va a pasar el año que viene. Yo miserable de mí que no he hecho nada. Preocupado por eso. Descansa y confía en Dios. Y Pablo ora por esta iglesia. Para mí una iglesia ejemplar. Una iglesia que ha tomado decisiones firmes. Y cuando ora dice, oro para que conozcan bien a Dios. ¿Vale? El reto que tienes que llevarte. Mira, has sabido los atributos de Dios. Has estudiado teología sistemática, sabes perfectamente quién es Dios. Ahora conócele, 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 vívelo, vívelo, disfrútalo, descansa, deja que te llene de fuerzas y sigue adelante. ¿Todo es un desastre? Dios no. ¿Estoy agotado? Dios te da las fuerzas. ¿Qué tengo que hacer? Para mí está aquí, confiar en Dios. ¿En quién es Dios? Y eso es fácil, es confiar en Dios. Como yo confiaba en mis padres cuando era pequeño. Cuando estás conduciendo o cuando vas de viaje, supongo, a no ser que sea un caso muy extremo, tú confías 100% en quien lleva el volante. ¿Tú has pensado alguna vez que tu vida está en sus manos? Bueno, no lo pienses. Porque si no, voy en metro. Bueno, es que en el metro también hay una persona. Voy andando. ¿Vale? Pero, bueno, vamos a hacer que nuestra vida sea así. Que conduzca Dios y tú de, al lado, si quieres, y si no, atrás. Y si necesitas más fuerza, atrás, tumbado, descansando y durmiendo, que Dios está conduciendo. Que Dios está conduciendo. Bien. Y Pablo sigue orando. También pido a Dios, pide tres cosas. Pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Aquí está hablando, dice, pido. Bueno, leo otra vez, que es que si no... Vale, pido otra vez. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que les ha dado a los que son suyos. Y está hablando de las cosas futuras. Pido que seáis conscientes del gran regalo que Dios os ha dado a cada uno de vosotros. Nos ha dado a cada uno de nosotros. El regalo de la salvación. Que a veces nos queda lejos, lejísimos y extrañísimo incluso para nosotros, porque lo que queremos es el día a día, la comida, el desayuno, todo lo que está inmediato. La salvación es ya para siempre. Y ya te la ha dado, te la ha dado. Vale. Si estás luchando por tu salvación, estás perdiendo el tiempo. Te estás torturando. ¿Por qué luchas por tu salvación? Que Dios te la ha dado. Y si crees todavía que tienes que hacer algo más para conseguir la salvación, estás perdiendo el tiempo. No estás confiando en Dios. Estás, por tus propias fuerzas, buscando algo que realmente quieres y que Dios te está diciendo, toma, si yo te lo doy. Si Jesús murió para que lo tengas. Ahora disfrútalo y ahora vívelo. En ese encuentro sí que hay un cambio. No puedes decir, soy salvo, hago lo que me da la gana. No, soy salvo y me rindo a quien me ha salvado. Y quien te ha salvado ha sido Dios. Que sean conscientes, pedía que esta iglesia sea consciente de eso que tiene tanto valor. ¿Por qué creo yo que les está pidiendo por eso? Porque quizás la situación en la que estaba viviendo era una situación muy difícil. Una situación donde Artemisa molestaba más de lo que pensaban. Donde la gente que estaba alrededor de ellos molestaba más de lo que se pensaba. Y quizás era una iglesia, y como en Apocalipsis aparece, que es una iglesia que era perseguida. Una iglesia que era maltratada por las personas que estaban alrededor. No, manteneros fieles y firmes. Y mira, y que Dios haga en vosotros, os haga conscientes del valor que hay en la salvación. En las cosas que están lejos. En las cosas que vemos que son del futuro, en que cuando te mueras vas a ir al cielo. Que no te quedas aquí. Que ya lo tienes, que Dios te lo ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Pero pido también que entiendan el poder con el que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Y a mí eso ya sí que me dejó un poco descuadrado, positivamente. Porque no creemos que el poder de Dios no tiene límites. Porque pensamos que todavía hay cosas a las que Dios no llega. Si no, no viviríamos así. No viviríamos así. Y fíjate qué ejemplo, que cuando aparece esta frase, qué sencillo, cuando el ángel le apareció a María, y María, si mira los cuadros, estaba leyendo la Biblia, orando, lo que sea, bueno, estaría haciendo lo que sea, igual estaba en ese momento barriendo, no importa, estaba María. Y apareció el ángel y dice, vas a concebir, y ella dice, pero ¿cómo es posible si no conozco varón? La respuesta del ángel es, para Dios no hay nada imposible. Vale, pues yo creo que no nos lo creemos. Y la iglesia de Éfeso no se lo creía. Y habían visto milagros. Y cuando Pablo había ido a Éfeso, Dios lo había utilizado para hacer milagros. Milagros son cosas extraordinarias. No creemos que Dios pueda hacer cosas extraordinarias. Y no creemos que el poder de Dios no tiene límites. Y entonces Pablo está orando, el poder de Dios no tiene límites. No tiene límites. Y te pregunto ahora, ¿qué es lo que limita tu vida para seguir a Dios? Pues entrégalo y deja que el poder de Dios actúe. El poder de Dios no tiene límites. Si pensamos en las cosas más cercanas, puedes pensar hasta en ti mismo. Que haya cosas que no puedes cambiar. No, no puedes tú, pero el poder de Dios no tiene límites. Dios puede hacer que esas cosas cambien. Ahora piensa en la persona que estás al lado. Si estás casado, estás con alguien, viviendo con alguien. Las cosas no van como te gustaría que fuesen. Y dice, esto es imposible solucionarlo, yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Pero el poder de Dios no tiene límites. Y no tiene límites. Y ahora pensamos en la familia. Tienes hijos y ves que todo es un caos, que todo esto es un desmadre, todo se va para allá, todo está roto, todo está... Yo no puedo hacer nada. Digo, claro, tú no puedes hacer nada. Pero el poder de Dios no tiene límites. Y tenemos que creer que el poder de Dios no tiene límites. Y que Dios puede hacerlo absolutamente todo. Y cambiar absolutamente todo. Todo. Y Pablo ora por esta iglesia. Mira, sois maravillosos y os quiero mucho. Pero me gustaría que conocieseis a Dios. Entonces sale uno, levanta la mano, Vladimir... Yo me sé todos los atributos de Dios. Sí, sí, muy bien, bravo. Y otro, yo sé más cosas. Yo sé los versículos donde vienen los atributos de Dios. Sí, sí. Y los de Éfeso sabían también todo eso. No, yo quiero que pido a Dios para que le conozcamos de verdad. Que le conozcamos de verdad. ¿Y cómo demostramos que le conocemos? Porque confiamos en Él. Yo confío en Él, que conduzca. Y pido a Dios para que sepas que eres salvo y no que estés luchando por tu salvación. Porque ¿qué estás luchando si no puedes luchar por algo que se te regala? Que cógelo, disfrútalo. Que tienes que cambiar, cambia. ¿Con qué? Con el poder de Dios. Que conozcamos cuál es el poder de Dios ilimitado. El ejemplo que pongo es el de María cuando concibió a Jesús. Y vas a pensar, anda, que eso es un cuento. El poder de Dios no tiene límites. Es que no puedes ponerle tú tus límites. Es como decir, no, los milagros no existen porque yo no puedo hacerlo. Qué ridículo. Tú no puedes hacerlo. Pero para Dios hay límites. Ninguno. En alguna situación, en ninguna. En tu situación... En absoluto. Dios tiene poder para cambiar, para transformar cualquier cosa. Pero acaba esta parte de aquí y dice, con Cristo, porque el poder de Dios se demuestra, y eso hablamos el domingo que viene, con algo que a veces nos cuesta creer un poquito, y es que Jesús resucitó. Resucitó significa que estaba muerto y que Dios, con su poder ilimitado, le dio vida. Pero que estaba muy muerto, muy, muy muerto. No sé si se puede estar ahí etapa de muerto, pero estaba muy muerto. No es que estaba medio muerto, que necesitaba oxígeno, un poco de sangre, no. Muertísimo. Y Dios, con su poder, lo resucitó. ¿Te lo crees? Porque el poder de Dios no tiene límites. Y ahora yo pienso, yo, el viernes, orando, qué cargado estoy, Señor, qué cansado estoy... Qué ridículo eres, Andrés, me decía Dios. Mi poder no tiene límites y tu problema para mí es ridículo, pequeñísimo. Yo te ayudo. ¿Qué tengo que hacer? Confía en Dios. Confía en mí. Confía en mí. Déjame conducir. Mira, cuando pensaba en esto que Cristo lo llena todo, de vez en cuando tengo que llevar a mi perro al veterinario. Tengo un perro. Bueno. Un cuarto de perro. Una cosa con patitas y con dos orejas bien grandes. Más grandes las orejas que el cuerpo, pero ahí está. Y lo tengo que llevar. Tú, si has entrado alguna vez a un sitio de veterinario con muchos perros, huele a perro. Muy desagradable, ¿vale? Pero en esta veterinaria, en este sitio, como saben que huele a perro, y los perros pasan de todo y hacen lo que quieran donde sea, han puesto un ambientador que tú entras y lo que te inunda la nariz y todo... Es el ambientador ese fuerte, muy fuerte, ¿no? Tú entras ahí y huele a ambientador. Entonces, cuando digo, es que como que Jesús lo llena todo en todo, es que entres a un sitio y lo que te llena la nariz, la mente y todo, ya no es los perros que están por ahí, es el ambientador. Y hasta tal punto que la primera vez que fui me dediqué casi una hora de espera. Esto es como la seguridad social y todo, tienes que esperar por un animal, Dios mío. Vale, yo me dediqué muchísimo rato a buscar dónde estaba el ambientador, porque era mi intriga, dónde estaba el ambientador. Entonces, piensa en esto. Cristo lo llena todo de todo de todo. Y tú entras al sitio y hueles que lo llena todo. Y pasas todo el rato que puedes, todo el rato que puedes. ¿De dónde viene este olor? Yo quiero encontrar, este es el foco. Yo quiero encontrar a Cristo. Porque es lo que llena todo. Lo que llena todo. Y que cuando entres, o lo que orábamos esta mañana, cuando la gente entre aquí, que no vea gente, que no vea cabezas, que vea a Cristo, que sienta a Cristo, que en tu vida cuando camines que veas a Cristo o que vean a través de ti a Cristo, que cuando tú entres en tu casa vayas a una habitación, hay alguien, sí, está ocupado, ¿quién está Cristo? Vas a otra, que está ocupado, ¿quién está Cristo? Y todo Cristo, en todos los sitios Cristo, en cada parte de nuestra vida Cristo. Y cuando Pablo ora por esta iglesia, lo que dice, mira, lo que yo quiero es que seáis una iglesia que disfruta de la plenitud y la llenura absoluta de Cristo, del poder de Dios, de la salvación que te regala y sobre todo del conocimiento verdadero de Dios, no teórico, que es importante el teórico porque nos lleva al práctico, pero del conocimiento verdadero de Dios. La samaritana se encuentra con Jesús y Jesús le dice, dame de beber. Ahora para nosotros suena ridículo, sabemos lo que estaba pidiendo. Y al final quien se fue satisfecho fue la samaritana. Se fue llena. Y Jesús le dijo, yo te voy a dar un agua que te va a quitar la sed para siempre. Llenó toda su vida, ¿quién? Cristo. ¿La habían llenado los maridos que había tenido? No, Cristo. ¿Quién había emocionado la vida o cambiado la vida de la samaritana? Cristo. ¿Y los maridos? No. ¿Y el último que tenía? Tampoco. Cristo. Con Zaqueo, un hombre lleno de dinero, por todos los sitios, lleno de dinero por todos los sitios. Bueno, lo digo así para pinchar, más del que tú puedas tener, ¿bien? Y algunos pensarán, no, es muy fácil. Eso es facilísimo. Bueno, pues más que del que tú tienes, ¿bien? Sí, con total tranquilidad. Zaqueo no tenía ningún problema. ¿Eso le llenó su vida? No. Él quería ver a Jesús. Quería ver a Cristo. ¿Quién llenó su vida? Cristo. Hasta tal punto llenó su vida que vació su casa de dinero. Porque el dinero no estaba ocupando sitio que tenía que ocupar Cristo. Toma, yo doy. Y más de lo que... Toma. Y se quedó, seguramente que sí, tampoco era tonto. Pero ¿quién llenó su vida? Cristo. Siempre he pensado y que me hubiese encantado saber qué habló Jesús con Zaqueo. ¿Qué palabras le diría? O que cambió tan radicalmente su vida, ¿no? Tres cosas importantes, solo para que vuelvas en tu casa a leer. Llévate la hoja, relee la hoja. Y como haz tu autoexamen, como cuando estoy pensando en eso, yo pienso, pues es verdad, si Pablo está orando así, es que Pablo conocía a Dios de una forma especial. Él tuvo el privilegio de encontrarse cara a cara con Jesús. Entonces también yo a veces alego, bueno, es que si yo me lo encuentro así, también a lo mejor cambiaba algo. Bueno, excusas, ¿bien? Al fin y al cabo, excusas que ponemos. Pero como un poco de autoexamen. Lo que Pablo quería es que la iglesia de Éfeso conociese esto. Lo que nosotros viene para nosotros es que le conozcamos y que disfrutemos de la presencia de Dios. Que conozcamos verdaderamente a Dios y disfrutemos de su presencia. Bien. Que no solamente sepamos definirlo ni describirlo, que conozcamos y disfrutemos de su presencia. Que sepamos lo que ya tenemos para el futuro, que ya tienes la salvación, que dejes de pelear por la salvación, que ya la tienes. ¿Por qué eres bueno? No, porque Él es bueno. ¿Vale? Y si no la tienes o estás inseguro, ya estás perdiendo el tiempo en hablar con nosotros, porque te podemos enseñar perfectamente cómo y no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y que nuestra vida esté llena de Cristo y de su poder. Porque es que Dios puede hacer lo que quiera, puede cambiar lo que quiera. Que nuestra vida esté llena de Cristo y de su poder. Hasta el punto de que cuando hoy vayas a tu casa y vayas entrando por las habitaciones, yo quiero que, me gustaría, quiero no, me gustaría que sintieses que jamás estás solo. Abre la puerta, está Cristo, entra. Abres otra puerta, está Cristo, entra. Vayas donde vayas, está Cristo, pasa. Cristo en todo absolutamente de nuestras vidas. Y si hay algo que estorba para que lo llene Cristo, como Zaqueo hizo, sácalo, saca el dinero que le molestaba porque lo había robado, sácalo y deja que llene Cristo tu vida. Vale, vamos a orar. Y me gustaría que pensásemos como ocurrió conmigo el viernes. Yo estaba cansado. Todo el rato en mi mente estoy cansado. Entonces Dios me dice, pues, ¿por qué no confías? Y que cada uno, de forma personal, individual, piensa en lo que es en tu vida las cosas que no están cambiando, que son siempre iguales, que te están atascando, en las que te sientes cargado, presionado, frustrado, que no ves más para allá, que le pides a Dios, pero que en realidad no dejas que Dios actúe, porque no confías mucho en que Dios tenga poder. Y vamos a entregárselas a Él. Yo creo que Dios tiene poder para hacer lo que quiera, ¿vale? Lo que quiera es absolutamente lo que quiera. Entonces, ¿por qué no dejamos que Dios entre y haga lo que quiera? Ahora, nuestro compromiso es conocer a Dios, y como Éfeso dejó a Artemisa a un lado, nosotros dejamos cualquier otro ídolo, dioses o lo que sea al lado. Solamente Cristo, solamente Dios. Y es el que puede cambiar nuestras vidas. Entonces oramos. Y un momento de silencio cada uno personal. Donde estás pensando, ¿qué es tu carga? ¿Qué no está funcionando bien? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría cambiar? ¿Qué te preocupa? ¿Qué crees que estás haciendo mal? Los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Y Dios, la verdad es que necesitamos muchísima sabiduría para poder conocerte como tú eres. Y conocerte no de forma teórica, sino de una forma real y práctica. Queremos pedirte sabiduría para que seas tú quien una vez más ordenes nuestras vidas y enfoques nuestros ojos hacia ti, Señor. Nuestra mirada hacia ti, hacia tu verdad. Te damos muchísimas gracias por la salvación. Una salvación que no son palabras, sino una salvación que es real. Una salvación que nos asegura un futuro a tu lado y un presente a tu lado. Y una seguridad de que la vida no termina aquí, que nuestro valor es muchísimo más que solamente unos años en la tierra y ya está. Que tú entregaste tu vida en la cruz para que nosotros tuviésemos vida, la misma que tú tienes. Queremos confesar nuestra incredulidad muchas veces frente a tu poder y que nosotros mismos te limitamos porque hay cosas que no te entregamos porque pensamos que tú no puedes actuar o que se escapa de ti o que no te importa. Todo absolutamente en nuestra vida te importa. Y tú quieres actuar y quieres demostrar tu poder en nuestras vidas. En las cosas que más necesitamos. No queremos vivir cansados, queremos vivir confiados. No queremos vivir cargados de batallas ni de cosas, sino queremos vivir en victoria, sabiendo que tú estás con nosotros. Queremos ver o enfrentar los problemas de una manera diferente, porque tú estás con nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que tú pongas en nuestro corazón la convicción que nadie, primero, tiene derecho a poner y que nadie puede poner, de que tú existes, de que tú eres real, de que tú vives, de que tú nos amas, de que tú nos cuidas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, llena nuestras vidas. Y en este momento llena nuestras vidas. Y en este momento pon en nuestra mente las cosas que tenemos que quitar. Para que nuestra vida sea llena completamente de ti, Señor. Si tú eres todo lo que necesitamos, queremos ser como la samaritana que salió corriendo para decir que había visto al Mesías. Queremos que nuestras vidas sean así, estemos donde estemos, pero contigo. Muchas gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por cambiar nuestras vidas. Y muchas gracias por todo lo que vas a hacer a partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén.